Muy buenas tardes a todos. Ya sé que hay muchos oyentes que ponen y sintonizan a las 6 y 10 de la tarde de los viernes porque quieren escuchar a ellas. Me lo han dicho, así que gracias a los que me han escrito diciendo aquí estoy, esperando a ellas. Bueno, pues ellas son Concha Galán.
¡Buenas tardes!
Irma Soriano.
Hola, cariño. ¿Puedo coger estos auriculares?
¿Si les has dado ya el flu-flu?
Sí, está todo puesto.
Vale, pues sí.
Gracias.
Sí.
Hola, buenas tardes, familia.
Consuelo Berlanga. Hola, Consuelín.
No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Einstein, buenas tardes, chicas.
Hola, hola. ¿Qué tal, Belinda? Hola, Washington. ¿Qué tal está usted?
Hola, Herrero. Muy buenas a todas desde Barcelona.
Hola.
Mercadillo benéfico de la doctora Barraquer.
¡Hala!
Barraquer. Echando una manita
muy
para
bien.
Que la gente...
Haces muy bien.
Bien pues hecho, eso. Bien esto hecho.
Pero no está lloviendo, Belí, no llueve.
No salgo a la calle, cariño, estoy aquí metida.
Ah, vale, bueno, pues aquí sí llueve, no te preocupes.
Vale, vale.
No te quites la ropa
no
tendida.
No te quites la mascarilla, Belinda, en el mercadillo con mascarilla.
Eso es, bien
no,
dicho.
Todo el rato y lavándome las manos.
Muy bien.
Ventila, ventila.
Oye, que no echáis de menos a Mariló, que me dicen que hombre. ya está la conexión. ¿Ah? Bravo, Mariló Montero.
Me hago de rogar un poquito, hombre. No lo voy a poner fácil siempre.
Claro.
¿Qué te crees que soy yo? Cualquier cosilla
no,
sí,
no,
fácil. No,
no,
no, no.
¿A ti
es una cuestión
pones...
de llamar la atención,
claro.
De seduciros.
Un puntito de interesante que tienes, claro.
Claro.
Y dice, Nieves, que falla la conexión, mira, Nieves. Sí.
Bueno, y os pido que penséis que nos han dicho que si queremos cantar algo en esa especie que se hace de, bueno, pues, no sé cómo decirlo, programas de...
Como el Telepasión.
Como el Telepasión, estilo. Esos programas de fin de año, pues que si queréis cantar por la carra, aquí
¡ostras!
Mis primas...
¡Explota, explótame, explota!
La Concha, Concha se le da muy bien.
¡Explota, explótame, explota! ¿Y el golpe de melena quién lo da?
Ah, pues,
yo me apunto.
No, yo no, porque se me cae la peluca. No. Oye, ¿sabéis que hay mucha gente que cree que llevamos peluca?
¿Ah, sí?
¿Qué dices?
Sí. ¿No te han tirado del pelo nunca, Mariló?
En el colegio, pero ahora no.
Ahora no. A Belinda creo que sí, ¿no? ¿No te tiran?
Oye,
no se les ocurre, no.
Ni cuando te ponen la peluca, que a ti sí que te ponen peluca.
Nieves, ¿no te acuerdas tú una anécdota de Sara Montiel en el programa de José María Íñigo? Que hubo una llamada telefónica, se suponía que de una estupenda señora que iba a decir que adoraba a Sara Montiel, que era la forma de filtrar las llamadas para que no fuera incómoda la visita del invitado estrella a un programa de televisión. Y la señora le dijo, empezó a increparle, como que algo así, no voy a poner textualmente palabras en la voz de la señora... Pero le vino a decir como que llevaba peluca Sara Montiel. Y Sara se agarró los rizos, se los estiró, se le movía hasta la frente diciendo, señora, que yo no llevo peluca.
Pero,
¡qué momentazo! ¡Qué momentazo!
Por favor.
¿Pero a ti te han dicho eso, Nieves?
A mí sí, una vez me dijeron, llevas peluca, ¿no? Y me tiraron, digo, ¿pero por qué voy a llevar peluca? Pero claro...
Igual al ver el pelo siempre también puesto,
ey,
¿no? Puede ser por eso.
Como siempre llevo el mismo pelo, pues
no,
a lo mejor...
No, y a lo mejor la persona que pregunta es la que la lleva, la peluca.
Ay, mira, ¿ves?
Mira,
claro.
Es que no pensamos nunca
pues
en
se están
eso,
poniendo
¿verdad?
De moda, ¿eh?
Sí.
Muy
sí.
Cómodo debe de ser.
Sí,
¿no te
sí,
peinas?
Sí. Viviana
oye,
Fernández
a mí no me gusta.
Con unas pelucas preciosas. Oye, pero Marilu, es que no sé.
Ah, no sabía
nada.
Yo que Viviana
sí,
llevaba
Viviana,
peluca.
Sí, Viviana, esa peluca rosa.
Pero,
esa...
Sí, lo anunció.
Pero por lo que está haciendo de la última tournée, que se ponen un montón
sí,
de pelucas.
Sí, pero también una
y entonces,
rosa que ella
sí,
se pone a veces
y
en
y una cortita blanca
rosa.
Con mucha raíz
preciosa.
Oscura.
Sí.
Pero mira, yo sí, a mí sí me ha pasado lo que dice Nieves. ¿Tú sabes quién me daba tirones a mí en el pelo, Nieves?
¿Quién?
Cuando lo llevaba, pues así, melenita, media y tal, ¿sabes? Con... Pues Paco Clavel, hija, cada vez que me veía, me pegaba unos tirones que decía, tú llevas peluca, decía, pero Paco, ¿cómo voy a llevar peluca? Y dijo, oye, pues una y mil veces me tiro a mí del pelo, Paquito.
¿Te das cuenta? Oye, Belinda, que se nos ha diluido, ¿sigues por ahí, Belín?
Sí, respirando.
Ah, vale. Oye, que digo yo que te pones peluca todas las semanas, ¿no? Para...
Sí,
claro,
nos
para
prueban,
tu cara
nos pasan y claro. En tu cara me suena, lunes nos hacen la prueba y luego ya ven qué es lo que le falta para casarlo y yo tengo bastante
siempre tienen que buscar otra. Entonces, bueno, es algo que suele pasar. Te ponen luego pegamento, los riles, luego cuando te lo quitas.
¿Qué has dicho?
Bueno,
¿bastante cabeza o qué has dicho?
Cabeza,
porque
cabeza.
Se ha entrecortado.
Sí, cabezona. ¿Qué es cabezona?
Beli ganadora.
Beli ganadora.
Es que ella no es que se lo tome en serio, vamos.
Oye, pero que
nunca te pone... programa, Irma.
¿Qué?
Que estando en el programa, Irma, y a todas, que ya he ganado. Que la competencia es conmigo misma y hacer personajes tan difíciles como he hecho ya para mí es un triunfo.
Y la felicidad que nos das a todos.
Eso es.
Hombre, porque es un programa de televisión que disfrutas mucho. Disfrutas mucho de todos los participantes porque, claro, son todos populares y estáis viendo el reto al que os sometéis, que evidentemente no es en una zona de confort.
Claro.
Entonces, ya esa sorpresa desde el sofá se disfruta con mucho gozo. Pero si encima hay familia, chiquilla, pues es que ya nos volvemos locas.
Pues así suena. Así suena.
Así suena
la familia. Por favor. Ahí está, ahí está. Belinda.
¡Qué buena! Esta fue buenísima.
¡Ay, qué rica soy!
¡Qué bonito!
¡Que no te vayas! Bueno, ahí como muy bien dijo Lolita, no se sabe quién estuvo más original, si es la original o la copia.
Yo siempre digo que somos, Consuelo, la suma de todos, porque es verdad que nos lo curramos todos los participantes, pero sin maquillaje, vestuario, peluquería, luces, etcétera, no somos nada.
Pero desde luego, como Rosana, vamos, estuviste fantástica, de verdad.
Muy bien.
Vuelven curvas, ya veréis, ya verás.
Bueno. Pues Belin ganadora. Oye, que ya que estamos hablando, os estáis saltando totalmente el guión, no importa, pero...
pero todo ha sido por empezar a hablar de...
Claro.
De la tú.
Pero ¿no? Mira, no, pero hablemos del maestro. Hace un ratito hablábamos con los oyentes de qué maestros había dejado algún tipo de bueno, pues seguro que sois lo que sois por alguien que algún día os dio clase y os dejó alguna huella, ¿no? Bueno, pues escuchar lo que dice Fernando Fernán Gómez, que nos ha gustado mucho.
Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Pues la lengua de las mariposas.
Qué hermosa película, sí.
Sí, señor. Oye, maestros, a ver, que os hayan dejado huella. Concha.
A mí me dejó huella Alicia Píriz, que me acordaré toda la vida de ella, profesora de latín y griego. Me apasionaba el latín y el griego, sí. Yo creo que por eso, y a mí me gusta mucho la etimología, ¿no? Porque el latín me atrajo muchísimo, pero para colmo, la profesora de Historia del Arte se puso mala, no recuerdo ahora qué la pasó, y esta profesora, Alicia, la sustituyó también en Historia del Arte. Y entonces, la pasión que yo tengo por el arte, por los museos, por las exposiciones...
Es por ella.
Entonces, siempre me acordaré...
¿Vive todavía tu
vive
profe?
Todavía.
Ah, qué bien, qué
Alicia
bueno.
Piriz.
Y, bueno, doña Irma...
Dime.
Te tendrás que acordar de Jaén, ¿no?
De doña Carmen... Mi profesora en los primeros años de primaria.
Ay, doña Carmen, qué elegante.
Doña Carmen, muy guapa, buena. Sí. Y luego en Jaén tuve un profesor, don Manuel, maravilloso, un hombre muy serio. A mí me asustaba mucho, yo con las matemáticas siempre... porque no me llevaba yo muy bien. Y se puso malito, fuimos a verlo a su casa y a mí me cambió el color.
¿Ah, sí?
Desde entonces empecé a sacar una notaza. Bueno, ya me ves.
Ay, ¡Qué lista! Es
Manuela,
verdad.
Que de quien te quiere, te hará llorar quien te quiere bien.
Sí,
quería
es
lo
verdad.
Mejor y yo empecé es a tomar
exige
en serio las cosas, exactamente. Y aprendí
más.
El método de cómo estudiar y aprender estudiando. Y él me lo enseñó.
Oye, ¿os parece bien este método? Y os lo digo a las tres que estáis fuera del estudio. Un profesor de mis hijas, cuando no estaban atentos, se tiraba un pedo.
¿En serio?
Muy original, muy Cela.
¿Qué te parece? Pero oye, conseguía centrar la atención de los niños.
Contarle que no se lo tiraran.
A los niños un pedo es lo más. Es que es lo más.
Claro, claro.
Pero se ríen, es peor, creo yo.
No, pero se quedaban todos tan alucinados que escuchaban la clase.
¿Pero cuántos pedos tenía ese
hombre? Ante la mirada se callaban todos.
Claro, pero había padres que protestaban y yo decía, pero ¿os calláis o no os calláis? Se ponía, ¿cómo no nos vamos a callar?
Claro.
Pues con la nariz tapada y la boca cerrada.
Claro.
Oye, cada maestrillo tiene su librillo.
Oye,
este no va a ser.
¿Vive la persona?
Pero si es un hombre joven.
Es joven,
seguirá. No, pero es un profesor magnífico, ¿de ¿ya? verdad?
No,
magnífico.
Y un profesor lleno de bases. Sí, sí.
¡Muy pedorro!
Claro.
O sea, que no estáis por la labor, ¿no? Método. No, ese método...
Yo prefiero.
No, francamente.
No, a ver, ¿cuál prefieres?
Yo he tenido buenas profesoras en literatura, Maribel Bustillo, que me hizo amar a pues la niña Chole, a un montón de escritores que te los hacía pues imaginar, pintar, o sea, utilizaba todas las artes. Luego María Jesús Julián en el colegio también enseñándote geografía. No sé, he tenido grandes profesores. Luego hemos tenido de maestro como Jesús Hermida, que ha sido un maestro de vida.
Pero... El maestro de la escuela, claro. Bravo. Somos todas alumnas de él.
Exacto. Bueno, Consuelo y Mariló, ¿qué quedáis?
Mira, la mía fue una monjita, porque era un colegio de monjas, justo estaba enfrente de mi casa, he hablado de mi pueblo en Córdoba, en Aguilar de la Frontera, y era no solamente el colegio, sino nuestra casa, porque cuando mis padres no estaban, nosotros cruzábamos la calle y nos quedábamos con las monjitas a dormir, imagínate.
Madre
y esa
mía.
primera monjita, que se llamaba Sor Modesta, era una monjita, mira, de achuchón, era acogedora, era tierna, era gordita, siempre paciente, siempre
qué
amorosa,
bueno,
me enseñó las primeras letras y me enseñó mis primeros números, y luego esos números, que fueron tan importantes, ¿sabes?, consiguieron seguir con Sor Margarita, que era otra que me enseñó las matemáticas, porque luego se enfadó cuando elegí letras, porque decía que qué tontería con lo bien que se me daban a mí las matemáticas.
Ay,
con lo cual, chicas,
siempre llevando la contraria,
creo que hemos perdido una Hipatia así tal cual.
Madre mía, por favor. ¿Y tú, Mariló, hacia dónde ibas tú, letras, ciencias?
Mira, a mí se me van bien las dos cosas. Yo he sido siempre un poquito más artista.
Olé.
La verdad, que siempre estaba haciendo la payasa, cantando, bailando, obras de teatro, y era como un poquito como el torbellino del colegio de monjas. Y entonces, como era una lagartija, corría para arriba y para abajo y traía a todas las monjas locas, pero todas enamoradas de mí.
Ah.
Y yo enamorada de ellas. Entonces, hombre, remarcar a una concretamente cuando habíamos sido prácticamente familia, y cada vez que vuelvo a Estella, que no por la pandemia, pero antes de la pandemia, yo vuelvo con mucha frecuencia a mi pueblo y casi siempre voy a verlas al convento. Entonces, claro, mencionar a una me parece injusto por toda la comunidad. Pero es que todavía hay muchísimas que siguen ahí, Pilar, María, es que muchas, pero marcarme de aquella época, Maite Mendizábal, que era mi profesora de matemáticas, que entonces ella era muy jovencita, y me acuerdo que me enseñó a convertir, que para mí era un muro, los números, las cifras, las matemáticas, y las convirtió como en letras, porque yo era más fácil para la literatura y para todo. Tuvo esa habilidad para decir, esta criatura no me va a probar nunca un problema, ni una ecuación, entonces voy a hacer que lo voy a interpretar para su idioma. Eso, y Angelines, que convirtió los minerales en canciones.
Ay, qué bueno.
Entonces yo todavía, hoy en día, canto todos los principios del carbón, del diamante y de todas las canciones que podéis imaginaros sobre los minerales,
bueno,
me pareció.
Antes
diamante, carbono, puro, cristaliza en regular. Diamante, carbono, puro, cristaliza en regular. Muy brillante y refulgente, el más duro mineral. Bueno, está entera. Son importantes los yacimientos de India, Borneo de Brasil y en África del Sur. Hay minas en Kimberley. Es que lo tengo a día de hoy.
Bueno, y todas aprendimos los números cantando. Dos por una,
sí,
dos,
mira,
dos por dos,
pero
cuatro.
Lo que está claro es que hemos tenido buenos y malos profesores, todos,
sí.
Y hemos llegado a la conclusión, y yo lo he visto luego también con mi hijo, como un buen profesor te ayuda a querer esa asignatura, a mejorarte, a probar y a disfrutarla. Y que no sea un
cómo se frustran grandes carreras con malos profesores.
Totalmente. Eso es. Totalmente.
Pero yo os diré una cosa, el que nos esté escuchando y tenga niños, que no les cambien de cole cuando tienen 11 años, que fue mi caso, porque me cambiaron...
¿Por qué los 11 años?
No, pues porque se pasa muy mal cuando ya...
En esa edad, ¿no?
En una determinada edad, yo estaba acostumbrada al método Montessori de jugar aprendiendo y pasé a mis monjitas de San Fernando, del Mercedarias de San Fernando, que era otro método completamente distinto. Y ahí recuerdo a la Madre Gloria que cuando mis padres le decían... Bueno, que repita, porque es que yo era incapaz de hacer las cosas de memoria. Claro. Yo era todo... Yo le decía, pero ¿por qué no quiere que se lo explique? Lo he estado explicando 11 años.
¿Os acordáis de los Reyes Godos? Que nos lo teníamos que aprender de memoria.
Bueno, pues...
Claro, pues hoy nadie sabe... Dices que te digan un Rey Godo, no se lo sabe ni San Pedro,
claro,
vamos.
Es que
ya
es
te lo cuento yo.
Nos obligaban a aprender de memoria cosas que eran absurdas cuando a lo mejor era más fácil que nos contaran la historia.
Claro,
de
pero bueno, entré en el carrilito. Así que
bueno,
pero
una cosita que los cambios siempre vienen mal.
Una cosita que me gustaría comentar.
Sí, dime.
Podríamos hacer una revolución educativa y es que enseñen, aparte de los Reyes Godos, una serie de cosas que nos van a servir para la vida, como inteligencia emocional, la sensibilidad, cómo superar un fracaso, cómo ser altruista con los demás, mil cosas que en la vida nos van a hacer falta y nadie nos enseña.
Totalmente.
Eso no nos
ayuden a crecer.
Creo que en la escuela
la inteligencia emocional cada día está en los colegios trabajando más con esto.
Sí, yo creo que
muchas veces les decía desde el principio a mis hijos, es que yo quiero ver a mi hijo, lo estoy viendo que viene feliz al colegio y siempre la cosa viene con lo de la felicidad, la alegría, estar contento, compartir, pero es que la verdad es que es la base de todo. Porque
oye,
si tú estás feliz, tú aprendes.
Es que eso es clave. ¿Sabéis que incluso hay un grupillo de clase que salimos en las revistas porque pusieron como asignatura, fue el primer colegio que puso como asignatura cine? Y hacíamos cine con 14 años.
Pero
sí. Y nada,
o sea, que montaste la
revolución. Pero ¿cómo que hacíais cine? A ver ¿cómo que hacíais
cine?
Teníamos
clase de cine y rodábamos cine, hacíamos nuestras propias pelis y luego las pasábamos.
¡Qué chulo! ¡Anda!
Y
cuéntanos una peli.
¡Qué menudas eran!
Mira, que te preguntan.
¿El qué?
Que nos cuentes una peli que te inventaras tú.
Ah, no, bueno, pero hija, eran malísimas, por Dios.
Bueno, hija, pero argumento
pero
para saber
no
por dónde
ibas. Esto no lo has contado tú.
Nunca
lo
he contado, pues sí.
Pero es que esta es la primera vez que yo lo oigo, por eso me llama la atención.
Salimos en las revistas, ahí el grupillo de niñas, porque íbamos, nos grababa. Sí, pero ahí empezó todo, el amor por la imagen.
Bueno,
¿sí?
Vale.
Claro.
Ahí empezó.
Pero
ahí
a mí
empezó.
Lo que me parece curioso es que tus monjitas eran muy avanzadas, cosa que es para aplaudir, ¿eh?
Hombre, por favor, eran jovencísimas todas ellas, sí, señor. Oye, una cosa, chicas, que además hoy yo quería que recordáramos... desde luego que Maradona se nos ha ido. Bueno. Yo no sé si os ha parecido todo un exceso. Si mira, vamos a recordar a cómo le cantaba Calamaro. Ahí está.
Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero.
Bueno, realmente viendo lo que ha ocurrido en todo el mundo, es como, es verdad que no es una persona, como dice Calamaro.
Persona cualquiera. Probablemente puede ser el mejor jugador del fútbol del mundo.
Sí. Pero
si hay cinco buenos, él es el primero. Lo llamaban un dios, ¿no? Y lo mismo que en estos últimos años, bastantes años, ofreciendo una cara, la cara de la persona, que no ha gustado a nadie y que en Argentina, ¿sabes?, estaban muy enfadados con ellos. Cuando se ha marchado, sentían que se iba su dios. Y entonces se han olvidado de
todo. Claro, Maradona está lleno de luces y sombras. A mí lo que más me ha gustado ahora, siempre se le ha llamado dios, ¿no? Y ahora ponían el dios, la I y la O, era el 10 del 10 que llevaba siempre Maradona. Está claro que el fútbol está de luto, Argentina está de luto, pero todo el mundo está de luto. Yo no sé si visteis ayer que en el 90, por no decir en el 95% de las portadas del mundo,
Del mundo.
La portada era Maradona, ¿no? Yo tengo un amigo argentino que está aquí en España, está absolutamente destrozado para él era, o sea, para los argentinos es familia, era su padre, o sea.
Pero aquí no tenemos un personaje así, ¿no?
Pero los argentinos, no, pero yo, tú sabes, los argentinos son muy.
No somos así los españoles.
Es el niño pobre que llegó a convertirse en un dios.
Claro,
yo desde luego, a mí, yo sí asisto.
Solo un segundo, porque y yo ya os dejo, porque este argentino yo le decía, joder, pero claro, este dios que hemos visto todos, que ha sido el más grande, que ha metido esos goles, que ha sido la repera, fíjate cómo terminó. Y él, como muchos de los argentinos, decía. Lo que estuviera haciendo ahora o lo que hiciera en su vida privada no me impide a mí darle las gracias todavía por lo grande que nos
se
ha hecho.
Se queda
con que
la obra, no con la vida de la persona.
Claro, se quedaban con la parte futbolística y no claro. con la vida difícil. Rara que había llevado. Sí. Y le tengo llorando por las esquinas.
Sí, no. Sí. Hay un argentino que hoy le escuchábamos que decía el fútbol ha muerto.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Increíble. A ver, Consuelo, ¿qué decías?
Bueno, yo la verdad es que asisto fascinada, ¿no? A este fenómeno de Maradona, al mito, a la leyenda, al dios, a sus devotos, a sí, esa sí, entrega sí. incondicional, a todo ese exceso que estamos viendo de Dios en la tierra, ¿no? Yo, la verdad es que yo me he parado, sobre todo en el, bueno, porque el genio ya sabemos que con esa vida de excesos y con fuera de control, por esa genialidad, ¿no? Por haberlo tenido todo, yo me fijo en el hombre, más que el hombre, en el niño, fíjate. Yo creo que poco nos hemos parado en el niño, ¿no? En ese niño en Villaferito, que es un barrio humilde de Buenos Aires, ahora que ya ha convertido en una ciudad, por cierto, golpeada por el COVID, porque ahí es un foco allí tremendo. Sí. Él volvía a Villaferito cada X tiempo, seguía en contacto con sus amigos de la infancia, creó una clínica médica en Villaferito. Él recordaba cómo con 3 añitos, cuando le regalaron su primera pelota, que sería una pelota rudimentaria, porque la familia
totalmente,
no tenía un duro,
claro.
Él durmió abrazado toda la noche a esa pelota, porque para él era el regalo más hermoso que le habían hecho en la vida. Y ese niño también recordaba a su madre, recordaba a Dalma Franco, su madre, y sus dolores de barriga, como de panza, como decía él, porque lo que hacía su madre con esos dolores de panza era justificar el no comer para poderlo repartir entre sus 8
pobre,
con sus 8 hijos
pobre,
para
madre.
Que comiesen un poquito más. Entonces, claro, claro, ese pibe de oro que con 10 años se tenía que recorrer todo 10 manzanas entre el barro para poder jugar en las Cebollitas, que fue su primer club, pues ese niño tenía deseos de ambición, tenía ganas de sacar a la familia de esa pobreza, tenía
ganas. Quiero que
ganas...
sepan los oyentes que es que Consuelo Berlanga no estuvo tentada
fútbol, sí.
en seguir por el mundo del deporte. Que sí o no, que tú,
sí,
José María García te decía, venga, vete para acá.
Conmigo, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí,
sí,
pero,
me gusta
pero,
mucho
sí,
el deporte.
Sí, pero a mí me encanta verlo los demás, pero
no practicarlo.
Ya. Oye, a ver, Montero.
A mí una
Montero.
Cosa que me parece,
Beli.
Inadmisible, me parece un genio, como han dicho, no sé si era Concha, con sus luces y su sombra,
sí.
Pero algo inadmisible es que en un momento tan íntimo como es el de la muerte, uno de los empleados de la funeraria le sacara
unas,
sí.
unas fotos. Sí, sí.
Me parece
repugnante.
O sea, me parece de una falta de respeto.
Le han pedido
una foto
y esperar que,
ha
no, que no parezca muerto este hombre por las calles.
No,
ya lo digo hoy.
Ha habido unanimidad entre toda la prensa para que esas fotografías, no solamente de ese empleado de la funeraria, sino de los que pasaron por el féretro a través de Villa Rosada, que estuvieron en la Casa Rosada, que se han hecho fotos con el féretro, pues hay unanimidad en que esas fotos no
salgan,
se publiquen por respeto
no
a la
salgan.
Familia.
Pero,
sí, pero
es verdad
visto,
lo que
¿eh?
Dice, lo que está diciendo Concha, Belinda, y es que el señor este, que ha pedido perdón
sí,
de
sí.
la funeraria, primero le han echado y en segundo lugar está amenazado de muerte.
Yo os digo que este aparece muerto, lo digo yo.
Me
se
parece,
ha atrevido a fotografiar el cadáver de su dios. Que miradla que se ha montado, que no se ha podido despedirle
es
en condiciones.
Una barbaridad, es
que ha sido
30 manzanas.
Claro,
es una barbaridad.
Pero de nuevo hemos vuelto a vivir como que los extremistas, los excesivos, los que siempre tocan un poco las narices al público en general, han conseguido no solamente no alargar la capilla ardiente, sino a cortarla,
sí,
porque
¿no?
tuvieron que
sí.
cortar ante la
sí,
locura.
A ver, Montero, que está en las Andalucías, no, desconozco si eres futbolera, lo desconozco.
No, accionista, pero no aficionada. Eso sí. Pero fíjate, aquí estuvo Armando Maradona jugando en el Sevilla.
Es verdad.
Y
se han hecho
homenajes con mucha serenidad, se ha iluminado el estadio, ha habido muchísimos compañeros que jugaron con él, que han hecho declaraciones muy sentidas, muy bien recordadas. Y eso que también fue una época en la que aquí se recordaba a Maradona, que estaba más en un tablo flamenco que en el campo de fútbol. Sí, pero sí, bueno, es parte de esa derivación de la vida que viene. En el mundo tiene que haber alguien siempre que es el número uno, y le tocó a él porque tenía el talento y lo hizo. Lo que ocurre que sí que tenemos que aprender, y se tarda, que él sufrió que a la llegada de ese número uno le hicieron creer que era Dios y él se lo creyó. Claro, y al creerse él que era Dios, fue cuando se convirtió en su propio demonio, que le hizo vivir en un infierno hasta el último día de su muerte, porque todavía no sabemos si se murió solo, mal atendido, acompañado, en fin, todos tenemos un minuto final, y yo creo que el debate de si pasó, si se le podía haber salvado la vida, entra dentro de pues toda la literatura de cuando muere un mito, y ha muerto un mito, tenía que haber muerto en algún momento, y bastante ha durado con todo el machaque que tenía. Totalmente. A lo largo de su vida.
Pero yo me quedo con
una frase de Roberto Fontenerosa, que decía: a mí no me importa lo que Maradona hizo con su vida, a mí lo que me importa es lo que hizo con la mía.
Qué bonito.
No sé si habéis visto, sabéis que él consiguió, cuando le fichó el Nápoles, después de estar en España, consiguió llevar al Nápoles a que ganara una Champions League.
Sí, cuando han puesto el nombre al estadio. Sí.
No solamente eso, sino que tiene mucha gracia dentro de lo que es en la puerta del cementerio de Nápoles. Hay una pintada que dice: lo que os habéis perdido, chicos. Como diciendo:
oye,
hemos
que
llegado
no
a ser campeones
cosa
de Europa, ¿no? Me parece genial.
A ver, Belinda, ¿qué?
¿Sabéis con quién tuvo un romance?
¿Con quién?
¿Con quién no tuvo? Y acabamos antes, porque ha tenido muchos y muchos
¿sí?
hijos en todas partes.
Bueno, sí, porque
Cuba,
ha sido muy mujeriego.
En todas partes. Pero tuvo un romance con Lucía Galán, la mitad de Pimpinela.
¡Anda!
Sí, ¿con Lucía?
Déjame, ya no estoy, déjame.
Sí, sí. Ay, yo no sabía eso, mira.
Anda, yo tampoco.
Y súper fan de Isabel Pantoja.
Sí, también.
Sí, y de La Cantudo.
Que estuvo, sí, él, parece ser que pidió ir a verla a la cárcel.
A la cárcel y estar con ella.
Y no pudo ser, no le dieron el permiso, pero quiso estar con ella porque era muy fan de Paquirri, muy amigo de Paquirri, y parece ser que también.
Mira, otro palo para La Pantoja.
Pues sabéis que a mí el maestro Hermida me mandó a hacerle una entrevista a Armando Maradona.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo tengo dos entrevistas fallidas en mi vida con dos genios, ¿eh?
Vaya.
A los dos genios me llevó de viaje Jesús Hermida, porque voy a salir de Madrid. Uno fue a Cadaqués con Dalí.
¿Pero
estuve
le entrevistaste?
Dos entrevistas fallidas, con dos genios.
¿Vale?
Estuve allí 2 días, en principio, el secretario que sí que no, que sí que la recibe, que no la recibe. Fueron 2 días que con él no hablé, pero me empapé de toda su vida con todos los que... de cada que es del museo, de su museo, de no sé cuánto, y fue maravilloso. Y la otra entrevista fallida fue con Diego Armando Maradona.
No, fui.
Ay, qué rabia.
¿En qué época fue?
Pues
verás tú,
me colé en el campo de fútbol, era en el Málaga, me acuerdo, no sé por qué jugaba allí. Bueno, los vi como pasaban, hacían el paseillo para entrar en el campo, y le dije: Diego, recuerda que luego hablamos. Me miró, me dijo que sí con la cabeza, y cuando terminó el partido, con la corte que siempre iba alrededor de él, pues desaparecieron, y yo me quedé compuesta con toda mi ilusión del mundo, allí sentadita en el banquito, esperando a Diego Armando Maradona.
Oye, yo quiero que hablemos de juguetes rotos, pero primero vamos a escuchar estas recomendaciones.
A ver.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Solo hoy Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estamos dialogando con ellas, Mariló Montero, Belinda Washington, Consuelo Berlanga, Irma Soriano, Concha Galán. Y estábamos ahora precisamente, era la propia Concha, estábamos aquí hablando de los juguetes rotos, de cómo se puede llegar a ser tan grande y caer tanto.
No saberlo asimilar, pero Consuelo nos ha contado sus comienzos y claro, no hemos terminado de contar que es que ya era profesional a los 15 años, cuando tenía que estar jugando con sus colegas a las chapas o a la que se jugara en esa época, él ya era profesional y ya llevaba el dinero a su casa.
O sea que la fama rompe a la gente.
Hombre,
si no...
porque tienes que tener la gente, exactamente.
Claro,
exactamente, la gente que
mira,
está a tu alrededor.
Sí, Marilo. Hay una imagen... Ah, perdón.
Sí, sí, adelante,
mira,
adelante.
Es que
sí,
hay
sí,
una
sí.
imagen... ¿Os acordáis de Ronaldo? No Cristiano Ronaldo, el anterior Ronaldo,
el
que también
sí,
era
sí, el
un
sí.
numerísimo uno, sí. arrollador el sí. éxito que tenía, era brutal el éxito que tenía. Y hubo unas imágenes con una cámara de televisión que le captaron sentado en el Retiro, en una terraza, con otra persona que era uno de su círculo cercano, asesor, sería su representante o su gestor o lo que fuera. Le estaba dando una chapa psicológicamente, diciéndole que eres el mejor, no toleres esto, tienes que hacer esto, no hagas lo otro, este no es bueno, esto... es que la cámara lo captó todo. Y claro, tener ese tipo de personas alrededor que te está minando la cabeza cuando tú tienes la cabeza solamente centrada en jugar, 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 porque esta gente empiezan a jugar siendo unos pollinos muy jóvenes, inmaduros, porque han estado dedicados a eso. Y claro, tienes que estar muy bien protegido por un entorno familiar de máxima seguridad que haga un muro férreo para que no vengan pues este tipo de vampiros que vienen a chuparte la sangre por el cuello.
Y él
ha podido
ha podido reconducirlo porque ahora es el presidente del Valladolid y lo está haciendo muy bien.
Sí, señora.
Pero es eso, de repente este niño, con ese hambre que estaba pasando esa familia y todo su barrio, es que ha dado de comer a todo su barrio, claro, a todo su pueblo, entonces de repente se aferran a ese dinero y a todos, o sea, a partir de ese momento nadie le dice la verdad.
Te estás equivocando.
Y le está ofreciendo todo lo que no
es más,
no
yo ayer bueno. Leí unas declaraciones que no os puedo decir quién las dijo porque ha sido tanta la información en estas 24 horas que estamos, que ellos reconocían que le perdonaban los antidoping que hacían y que cambiaban el botecito. Fíjate, y que cambiaban los análisis sabiendo que había dado positivo, como era el dios, ya fuera en Argentina o fuera en el equipo que estuviera, Maradona tenía que ser el número uno y no se le podía que no hubiera pasado un test, reconocía que ellos mismos habían pasado por la puerta de atrás los doping de Maradona.
Pues qué rabia que no le hicieras, Consuelo, la entrevista. Qué rabia me da, de verdad, ¿eh? Porque,
Pues fíjate que estaba dispuesto, porque me echó una sonrisa. Él estaba ya en otra historia, estaba concentrado ya en el partido, evidentemente, y le dije, Diego, recuerda, luego hablamos. Y me echó una sonrisa de oreja a oreja, pero eso ya no fue él, eso fue la corte que iba alrededor, los que lo manipulaban como un muñeco, y ahora por aquí, ahora por allá, y entonces aquí me quedé yo con toda mi ilusión del mundo sentadita en el banco esperando a Diego Armando Maradona.
Qué pena.
Oye, y eso, Belinda, ha pasado a actores, actrices, y eso ha pasado a futbolistas, le ha pasado a mucha
cantantes.
Gente.
A Belinda, cantantes. ¿Qué hacer para que no se nos vaya la cabeza cuando uno es famoso muy jovencito?
Pues yo creo que buenas costumbres mentales y corporales, o sea, tener una vida sana, estar bien asesorada o bien asesorado y tener los pies muy en la tierra, que no se te vaya, porque el ego tridimensionado siempre es perjudicial y contaminante.
Pero tú has visto actores...
Yo creo que es importante tener la cabeza
bien
asentada.
Que se les ha ido la cabeza, cantantes...
Mucho, es que el dinero, la fama, como han dicho, pues no sé, se rodean también de gente que dicen lo que quieres oír. Entonces, bueno, es todo una especie como de gran luz que no controlado te puede llevar a sentirte que estás en la estratosfera en lugar de tener los pies en el suelo, pensar que esto puede ser temporal o no.
¿Os acordáis de Jesús?
Cabeza, ¿no?
¿Cómo bajaba los humos?
¡Hombre!
De todo.
Y nos castigaba salir en pantalla con el
mejor maestro.
Fíjate que
entonces motivaba abajo.
Entonces lo echábamos en... Era horrible, o sea, yo en aquellos momentos querría matarlo. O sea, era horrible, o sea, cuando jugaba con una otra, hoy no sales, hoy no sé qué se decía, pero este hombre de que va. Y ahora luego con el paso del tiempo
manito,
dices...
Sí, era un manito de humildad y decía, manito de cuidado, pies en el
efectivamente.
Suelo, que es otra cosa que a Maradona también le han perdonado. Cuando él reconoció que había tenido excesos, porque decíamos todos, y los que somos padres, ¿cómo es posible que sea un dios del fútbol y de los jóvenes un tío que ha terminado mal y ha ido por el mal camino de estupefacientes y alcohol y tal y cual? Pero
oye,
¿cómo lo reconoció? Ay, no sigáis porque yo lo he hecho mal y tal. Hasta eso le perdonaban.
Claro, pero yo quería volver a Hermida y ¿no recordáis a un querido compañero nuestro, muy querido, que se miró un día en un espejo
¿no?
y le pilló Hermida y dijo, ya no sale
ya no
más, sale.
Ya vas a estar en off, ya no vas a estar en on.
Ya no sale.
Y estuvo 6 meses sin salir, que
dice,
el pobre ya lloraba.
Yo estoy en off.
Pero cuántos llantos nos hemos llevado todas nosotras y cuánto nos hemos animado entre nosotras. Cuando íbamos al camerino de Irma, que estaba llorando, ahí, hija, que no pasa nada, pero si ya sabes cómo es, y no sé cuántos. Nieves, que ay, no podemos decir, pero ya sabes, Nieves, cómo es.
Yo quiero decir que yo no me recuerdo llorando.
Sí,
me recuerdo metiendo la tripa cuando estábamos embarazadas.
Yo sí te recuerdo alguna vez, muy pocas, porque tú eras la dura de la historia. Sí, es verdad, en ese sentido aguantabas muy bien toda la historia, quizá porque tú ibas a lo tuyo.
Y no
porque
me importaba
adorabas...
no salir.
No, y porque adorabas lo que estabas haciendo, te hablo que tú eras detrás, delante, en medio o San Pito Pato, pero de repente que te castigara, pues ahora te conviertes en chica reloj y estás diciendo la hora... son las 9:15 de la mañana, están ahí por la mañana. Dice la madre que lo parió. Sí, una,
que es importante dar la hora.
Claro. Sí, pero él jugaba, con eso.
Sí, pero yo no lo conocía. Vosotras dos, sobre todo tú y Consuelo y Nieves, veníais de trabajar en la radio con él. Yo no lo conocía y un día delante de una cámara y me mire, me hacía un gesto y con los ojos yo quería. Y entonces, un día con lo del cao, cao, yo decía, cao, cao. No, y me decía, y yo no sabía. Yo empezaba a hacer gesto y no lo entendía. Y yo me iba a casa con una frustración diciendo, ¿cómo podré yo entender a este hombre? ¿Qué me quiere
decir?
Bueno,
y que conste, que tú eras la niña mimada, ¿eh? Que tú eras la niña mimada.
Que yo te daba a ti rabia eso. Guapa.
Eras la reinona. Eras la reinona.
No, no, hoy lo voy la a decir. Porque como me toque la lotería, voy a comprar un canal de televisión y vamos a trabajar todas. Pero Consuelo, no, pero eso es la verdad. El día que Jesús dijo, venga, pues ahora Irma va a cantar y me puso que tenía que cantar todos los días. Y una vez yo pasé por delante de la Berlanga, tenía una cara. Mira, sentada en el columpio.
O sea que entre la Berlanga y tú había cierta tirantez.
Yo por mi parte no.
Yo brava.
Larga.
Ah, mira lo que toma
viento. Y ella no me dijo nada.
No, no, no.
Eso pasó, ¿eh? Si sí, ahora di que bla, bla, bla.
Montero, vamos a ver que aquello era verdad. En algún momento salía cabreadilla y a mí se me notaba todo. Pues ya está, oye, pues se notó.
Ay, qué
pues pobrecita, lo siento.
Una más tardía en Antena 3, me acuerdo que...
Sí, Belín, a ver.
Que un día me dice, Belinda, te voy a hacer un regalo. Viene Belinda Carlisle y te voy a dejar que la presentes. Y dije, ¡ah, qué maravilla! Bueno, me estudié toda su biografía, lo que comía, lo que vestía, su vida, su infancia, todo. Llega Belinda Carlisle, me acuerdo hasta cómo iba vestida, azul turquesa con un moño que parecía un nido de golondrinas. Y me acuerdo que me quedo mirando a Belinda, hermida en el monitor, y de repente me la quedo mirando, digo, nos llamamos igual, Belinda. Ella canta y yo no. Con todos ustedes, Belinda Carlisle.
¡Ay, qué graciosa, por favor!
Ahí sí que me dijo, vas a estar un mes reposando.
Yo
nunca me ha hecho llorar y eso me gustaría decirlo bien alto.
A mí también,
yo llorado mucho, yo iba a maquillaje a llorar y yo me acuerdo un día de como 3 meses y le dije, mira Jesús, yo no puedo entrar en el despacho, ese despacho que teníamos en la cuarta planta de Torre España, y yo le decía, mira Jesús, yo no puedo, yo me voy a mi casa porque yo lloro mucho contigo, a mí me estás exigiendo mucho, yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo me voy, adiós. Y me fui a la redacción y al rato vino, me regaló un libro, me regaló una rosa.
Siempre hacía regalos cuando decía, anda, ¿qué ha pasado?
Sí,
¿qué ha ocurrido?
Y venía y me regaló un libro y una
rosa. Oye, que está
y dije,
Mariló
bueno,
muy callada, Mariló.
A ver, Mariló.
Estoy conociendo muchas cosas. Yo es que he llorado poco, sí he llorado, ¿eh? Además me acuerdo que un día en directo, yo hablaba, me iba a llorar, volví al directo, volví a llorar fuera, volví a llorar.
¡Ah, eres de dura por la vida! ¡Eres de dura!
Sí, sí, sí.
Yo fui la primera en llorar en pantalla con él. No, pero espera, perdona, Marilo, cuenta.
A ver.
No, pero fíjate, me acuerdo que una vez cuando estábamos haciendo una producción, yo por mi cuenta no con Jesús obviamente, pero la anécdota, estaba ahí produciendo el programa de Concha Velasco, Encantada de la Vida, con Pío Núñez, uh-huh, en el Álamo, y trabajábamos Luis del Val y yo juntos, y entonces nos fuimos a comer, y pisé con el coche un charco enorme y se hicieron 2 abanicos a los lados del coche por el charcazo que había pisado, y me dijo, ¿ves? Así es como eres. Y le dije, ¿a qué te refieres, Luis? Y me dice, porque te gusta meterte en la vida de lleno.
¡Toma!
Eso, por pisar un charco. Y yo venía con un cabreo que me había cogido un rebote pues con alguien del equipo, lo típico que pasa en nuestro trabajo, y le digo, pero es que y me dice, con los pimientos del piquillo en la mesa, si dentro de un año te acuerdas de la bronca que has tenido hoy, será importante. Si no, no lo será. Y aquel día que yo lloré, tanto por culpa de Jesús o por quien fuera, no sé por qué lloré, yo no me acuerdo.
¡Anda!
No fue importante.
¡Anda!
No era importante.
No lo fue, ¿no?
Claro.
No.
Oye, pero es bonito que nos haya marcado tanto, ¿eh?
Mucho,
porque fíjate, están saliendo aquí anécdotas que muchas desconocíamos de unas y de otras.
Claro,
¿no?
Claro. Es
que compartimos un tiempo, pero cada una tenemos lo vivimos de una manera diferente, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Bueno, ¿no os acordáis de aquel
día? Y la edad
día?
Que teníamos, es que teníamos 21 años.
Es que éramos unas pipiolinas.
Ajá. Claro, es que la gente cree que tenemos 70 años. Ay, y no.
Y
no.
Qué bien te conservas.
No.
Dice,
no, bueno, no, 70
chica.
No. Pero...
Empecé muy chica.
Oye, perdona, ya que estás tosiendo, un momento que es que nos desdoblamos. Nos quedamos en el 101.3 y en el 106 empieza el deporte, pero seguimos.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
De 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues hoy se ha sabido quiénes son los premiados en las Antenas de Oro y nuestro queridísimo Constantino Mediavilla, pues ha recibido una Antena de Oro en el apartado digital. Así que
me
luego les saludaremos.
Bravo, bien, bravo.
Oye, chicas, que decíamos que hay que ya empezar a despedir. Vaya, porque se nos ha echado...
¿Ya nos ha hora ¿Ya? Que el otro día?
Sí, se nos ha echado tiempo encima.
Sí.
Ay, qué rabia. Oye, que llega la Navidad, se han encendido las luces. Por lo menos decirme si vais a estar, Mariló, a ti te despido la primera porque te tienes que ir zumbando. ¿Vais a estar seis en casa en la noche de Nochebuena?
Todavía no hemos decidido nada. Yo creo que el día 12, a mi día 2 de diciembre, aquí se dirá más o menos cuáles son las cosas que podemos hacer o no. Obviamente no vamos a poder estar los de todos los años. Si hay que estar 4, estaremos 4. Si hay que estar 6, estaremos 6. Si podemos estar 10, estaremos 10. Y obedeceremos lo que digan las personas que se dedican a esto.
Bien
porque
dicho.
No se pueden hacer, en mi opinión, 17 Navidades. Creo que sería una locura porque sería justificación como decir, bueno, pues yo me puedo ir a Navarra, pero no puedo salir de Andalucía, pero como Navarra sí puedo entrar, pues me escapo. Entonces
claro,
tengo allí mi familia y me escapo. O los de Navarra que vengan para aquí. Yo creo que eso emocionalmente es muy delicado para quienes tienen que decidir cómo hacerlo. Pero yo obedeceré lo que digan.
Pues bravo, te queremos mucho, que sea para bien esta Navidad y corre que te corre al informativo. Adiós, adiós, adiós.
Belinda, un besico a todas.
Adiós, Belín Washington.
Besos, Mariló.
Belín, que tú cómo vais a estar en Madrid, 6, 10.
No, también obedeciendo a lo que se estipule. Estimulados estaremos todos con las buenas viandas, pero la verdad es que bueno, intentando cumplir por supuesto todo, y yo creo de todas formas que intentando recuperar el espíritu navideño,
¿verdad?
Con más introspección, con unas comidas pues a lo mejor menos copiosas y más sencillas,
más
no
eso
sé, yo
es,
creo que molaría volver a lo sencillo, en lugar de esas obligaciones navideñas que a veces a mí me saturan, sinceramente.
Pues Belinda, un beso fuerte.
Un beso enorme.
Gracias.
Oye, que triunfes como Tom Jones, ahí estaremos escuchándote.
Sí,
el domingo.
Triunfa
con el
Consuelo, que nos quedan dos minutines. ¿Qué vas a hacer en estas Navidades?
Nada, mira, esta va a ser una Navidad típica, pero tiene que ser prudente, está muy claro. Todos tenemos que ser responsables y lo que sí, estoy de acuerdo con lo que decía Mariló, nos tenemos que empapar de Navidad de otra manera, de Belén el Luminoso, de luces blancas, de gatos cazando estrellas como había la gravía el año pasado, de bolitas gigantes, de meninas gigantes, de todo lo que hay. Y porque todo. Yo creo que este año la ilusión tiene que ser como esa menina, ¿no? Que debe pesar una tonelada de media.
Ni te cuento. Pues gracias, Consuelo Berlanga. Un beso grande, que te queremos a todas. Bueno, Concha,
pues yo
la tuya.
Yo vamos a ser solamente 5. Parte de mi familia está fuera de Madrid. Tengo también otra parte fuera de España. No nos podemos juntar este año. Y estoy rogando y rezando para que no abran la mano como pasó en verano, porque va a ser un paso para adelante que nos podamos juntar en Navidad y luego 3 para atrás. Eso y es. En enero volverán los contagios. Por lo tanto, este año es el que es una petardez de año.
Este año no toca.
Es una Navidad diferente y en mi caso solo vamos a estar 5.
Y tú, ay, Sorianín.
Como indica el calendario, claro que hay una Navidad, pero nosotros no salimos de la burbuja. No. Nos han pedido un esfuerzo y vamos, es nuestra responsabilidad. De los niños de casa al cole, de cole a casa, Mariano su trabajo y yo vengo aquí y el resto de la semana en casa. Entonces, este año, la pena, a mis hermanos podremos verlos por videollamada y esas cosas. Claro, mi madre no, porque tiene un teléfono ahí rudimentario, pero...
Yo creo que son solo
unos días. No
vamos
pasa
a cenar
nada.
Con ya una está, tablet no si queremos
nada.
Ver a alguien.
Sí,
¿no?
Sí, y ya no pasa nada.
Y no pasa nada.
No toca este año. No pero toca. ¿Y ese 2021?
¡Ole!
¡Ay!
¡Ole!
¡Madre mía! ¡Ese 2021! ¡Ole!
¡Qué ganita
bueno,
le tenemos, cariño!
Pues, sí, es verdad.
Nunca
pues
hubo un año con tantas ganas para recibirle.
Pues, queridas amigas, gracias por estar esta semana tan espléndidas como siempre. La semana que viene más.
Y mejor.
Y a todos ustedes, hasta dentro de un ratito. Primero noticias. Gracias, chicas.
Adiós. Besos.
Adiós.